vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes una nueva emisión de la palabra de Dios para hoy. Bien, este es el primer mensaje que debía entregar Jeremías. Él sin duda pensaba, ustedes tienen sus obras, tienen sus organizaciones, podríamos decir en este tiempo, tienen sus comités, están funcionando, pero tengo algo contra ustedes. Han dejado su primer amor, diría Juan en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo, a través de ese pasaje que recuerda a la iglesia de Éfeso, de donde había caído, le dice que se arrepienta. De hecho, Dios está llamando ahora al pueblo de Israel a lo mismo, a recordar ese primer amor que ellos habían tenido por Dios. Los días del primer amor. Sí, Dios está recordando eso a Jerusalén. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Recuerda el amor que usted tuvo por Dios entonces? Y así le recuerda Jeremías a este pueblo. Le dice, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En otras palabras, le dice Dios, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué hice? Siempre hay algún grupo a quienes el mensaje, este mensaje, aún se les aplica. Aún como Jesús le hablaba, reitero, a la iglesia en Éfeso. Él les decía, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, ¿qué fue lo que hice para que se aparten de mí? En otras palabras, yo recuerdo el amor, la devoción, el compromiso que tenían. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo es que ustedes han apartado de mí su corazón? ¿Por qué no tienen la misma devoción, la misma dedicación que tenían? ¿Qué iniquidades encontraron sus padres en mí? Nos dice, en otras palabras, en este pasaje, para que se vuelvan y sigan esas vanidades hasta que ellos mismos se volvieron vacíos. Continúa diciendo el profeta, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Y así continúa con estas preguntas, ¿dónde está Jehová? Los sacerdotes no se preguntaron dónde estaba Jehová. Por supuesto, cuando los sacerdotes, los pastores se vuelven corruptos, entonces ¿qué se puede esperar? Hay tantos hombres en el día de hoy que son tan liberales en su teología que ya no pueden calificar más como cristianos. Aún ocupan púlpitos, predican mensajes a las multitudes que asisten los domingos a la mañana, pero lo que predican ya no es el Evangelio, es trágico. La misma condición por la cual Dios ahora está clamando a Israel. Así que, estimado oyente, Dios habla contra ellos. Los sacerdotes que manejan la ley ni siquiera me conocen, dice Dios. Los pastores han transgredido en mi contra. Los profetas profetizan por Baal. El versículo 9 nos dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Sí, aunque así con todo contenderé con ustedes, Dios dijo, porque pasad a las costas de Quitín y mirad. En otras palabras, vayan al oeste. Quitín era considerada la puerta de la parte occidental del mundo. Quitín es ciprés. Agrega y enviad a Cedar. Bien, Cedar es el portón o la puerta este. Así que, está diciendo el profeta, vayan al oeste o vayan al este. Y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. No, la gente no hace eso. Todo el sistema religioso que tienen están tan profundamente involucrados en esto, y esto está involucrado en sus aspectos culturales, tanto que la gente no quiere cambiar sus dioses. Hablo de aquellos que adoran dioses falsos. Pero Dios dijo: sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. La ha trocado, como dice aquí, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, continúa diciendo el profeta Jeremías. Es decir, los ángeles miran hacia abajo y miran con asombro. Estoy seguro que lo que hacen muchas veces es esto. Los ángeles, yo estoy seguro que se asombran cuando nos ven que comenzamos a hacer cosas así. Ellos dirán: oh, no, mira eso. ¿Qué es eso? ¿Se da cuenta? Ellos nos ven en nuestras acciones estúpidas. Y yo estoy seguro que piensan: no, esto no lo puedo mirar. Ellos conocen el desastre en el que nos vamos a meter por causa de nuestras propias tonterías. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Muchas veces el agua es usada como un símbolo de vida. ¿Por qué? Porque el agua es el elemento esencial para la vida. El Señor con frecuencia toma de lo físico para explicar lo espiritual. Él dice: soy el agua viva. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Jesús, en ese gran día de la fiesta de los tabernáculos, estaba la multitud congregada y él se paró allí. Y en el último día, el último y gran día de la fiesta, si usted recuerda en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También podemos mirar el último capítulo de la Biblia, la última invitación que encontramos en la Biblia. Esa invitación dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es la última invitación del Evangelio para que el sediento venga y beba del agua de vida libremente. Bien, ahora Dios dijo que ellos lo habían olvidado. Se habían olvidado de la fuente de agua viva, la fuente de donde sale el agua. Y en su lugar cavaron para sí cisternas. Esa tierra, con todo que es una tierra árida, realmente no recibe mucha lluvia. Por eso fue necesario allí que hicieran sistemas de agua exóticos. Los esenios eran capaces de existir en áreas muy secas, cercanas al Mar Muerto, donde usted puede tener quizá 25 milímetros de agua en todo un año, o al sumo 36, 37 milímetros. Es decir, la mayor parte del año podemos decir que tienen muy poca agua. En el total quizá lleguen a tener 2 pulgadas, es decir, 50 milímetros. Pero el modo en que pudieron sobrevivir allí era construyendo esas cisternas. Entonces, cuando llovía en las tierras altas, esos barrancos estarían llenos de aguas. Ellos tenían esos diques de contención, desviaban el flujo de agua hacia esas cisternas que ellos habían tallado en la piedra caliza. Por ejemplo, si usted va a Masada, encontrará que todo el camino alrededor de la montaña en Masada está compuesta por estas enormes cisternas que fueron talladas allí, así como podemos verlo en la cumbre de Masada. Esas enormes cavernas que han sido talladas en la piedra arenisca, nuevamente tienen también allí un dique en el río, Usted puede ver los pequeños salientes que han sido tallados donde ellos traían el agua por esas salientes para volcarlas en las cisternas. Por tanto, juntaban la escasa cantidad de lluvia y la recogían, y recogían lo que desbordaba, el agua que corría, y la conservaban así en esas cisternas. Pero tenemos que darnos cuenta que esas cisternas no eran una fuente de agua, excepto que eran una reserva. En otras palabras, no eran fuentes, no tenían fuentes dentro de ellas. Ellos tenían que juntar el agua que sobraba. Así que a lo mejor una cisterna podría retener solamente agua que después quedaría como agua estancada. Dios dijo, espantados cielos, sobre esto, horrorizados, desolados en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Llevando esto al aspecto espiritual, el hombre básicamente, instintivamente, es religioso. Siempre tiene que estar creyendo en algo. Cuando los hombres se olvidaron de Dios, ellos establecieron algún sistema de pensamiento, alguna filosofía, conceptos, o lo que sea a lo que hayan llegado. Y se volvieron así devotos de eso, tuvieron que creer en eso, porque eso también requiere fe. Un credo para ser creído, para tener un estándar de vida, una filosofía de vida, o lo que sea, debe ser así. Así que los hombres crean su propia filosofía, sus propias bases lógicas para la vida. Esas son sus propias cisternas. Pero el asunto es que todas esas cisternas no pueden retener el agua. Lo dejan al hombre sediento, no lo satisface. El resultado final es lo vacío, la vanidad. A partir del versículo 14 dice el profeta, ¿es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes, estas, estimado oyente, eran ciudades, y son ciudades actuales de Egipto. Te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? En otras palabras, les dice, ¿no es esto lo que han atraído sobre ustedes, ustedes mismos? Dios dijo, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Si uno mira a las calamidades que le acontecieron a aquel pueblo, podemos traerlas nosotros también sobre nosotros mismos. Si tan solo hubiésemos servido al Señor, las cosas que nos suceden no hubieran pasado, podríamos decir. ¿Por qué es necesaria la calamidad muchas veces para despertarnos? Nos podemos preguntar. Bien, el versículo 18 nos dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Ellos estaban buscando, por supuesto, la alianza con Egipto para que Egipto los salvara de Babilonia. Y una alianza con Asiria, pero Asiria estaba pronta para caer sobre los babilonios. Así que una alianza con los babilonios no hubiera sido buena. Egipto mismo también hubiera sido tomado. Dios dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Las montañas altas eran lugares de adoración. Allí, bajo las arboledas que ellos plantaban, esos árboles verdes. Nuevamente tenemos entonces aquí los lugares de adoración, cuando le dan la espalda a Dios. Y así cometían adulterio espiritual, estaban jugando, podríamos decir, a la meretriz en un sentido espiritual. Te planté de vid escogida, dice Dios a través del profeta, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña. Tenemos nuevamente la figura, como lo ilustra gráficamente también Isaías, en el capítulo 5, de aquella vid cuyas uvas se habían vuelto silvestres. Dice el profeta Jeremías, aunque te laves con lejía. No tiene que ver esto con el salitre que usted conoce en el día de hoy, el nitrato de potasio, sino que era un residuo que estaba en el fondo de los lagos. Cuando los lagos se secaban, entraban allí en ebullición y eso lo usaban para hacer jabón, lo usaban para limpiar. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es que uno tal vez, o usted quizá intenta lavarse exteriormente, pero lo que tenemos es un problema interior. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés, acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. Es interesante esta figura del asna montés. Dios la utiliza el asna montés que está en celo. Ella olfatea el viento, intentando hallar a ver dónde están los asnos machos, de forma de ir, y a ella no le importa quién sea ese asno. Lo que ella solo quiere es un asno. Y Dios utiliza esta figura aquí para Israel, que está apartada de Dios, y entonces buscará cualquier cosa. Adorará cualquier ídolo. Es tan susceptible a adorar cualquier cosa como la asna montés olfateando el viento a su antojo. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos. En otras palabras, usted está corriendo tras esas cosas hasta que sus pies queden descalzos. Y tu garganta de la sed, más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Así, estimado oyente, podemos leer hasta el versículo 28. Cada ciudad tenía su propia deidad pagana, tenían tantos dioses como ciudades. Lo trágico es que Dios les dijera, hey, mira, te has apartado de mí, te has vuelto a aquellos dioses. Pero cuando tengas problemas tú llamarás. Cuando venga la calamidad estarás diciendo, levántate Dios, sálvanos. Y Dios dijo, no te molestes en llamar. Ve y llama a esos dioses que has estado adorando, que has estado sirviendo. Qué trágico es cuando Dios tiene su oído sordo para el hombre. Dios le dice a Jeremías, Efraín está entregado a sus ídolos. Déjala sola. No ores más por su bien, porque si lo haces, yo no escucharé. Qué día triste cuando Dios hace oídos sordos para el hombre. Dios dice que este día está llegando. Estimado oyente, si usted persiste en seguir tras los deseos de la carne extraña, si persiste en seguir dioses extraños, si persiste en la adoración de esos dioses extraños, ha de llegar el día de tribulación, día en que usted llamará a Dios, y Dios dice, yo no escucharé, no responderé. Muchos vendrán en ese día, decía Jesús, y dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor dirá, no, nunca os conocí. Palabras muy duras, ¿verdad? Pero que tenemos que considerar seriamente. ¿Por qué porfías conmigo?, decía el profeta. Todos vosotros prevaricasteis contra mí. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Es Dios que dice, he tratado contigo en vano. Tus hijos son tan tercos y rebeldes, y con tu propia espada tú has matado a mis profetas que yo les envié. Luego tenemos el pasaje siguiente. Una cosa que hemos tenido es una novia que olvida su traje para la boda. Usted solo olvida algunas cosas, pero hay algunas que no olvida. Aún así, Dios dice, ustedes se han olvidado de mí por innumerables días, concluyendo el versículo 32. Después dice, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Estimado oyente, usted quizá dice, bueno, no está tan mal, no importa, a Dios no le importa esto. Realmente esto no es pecado. Pues Dios habla contra eso. Él dice, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Amable oyente, no es de extrañar que Dios le dijera a Jeremías, no mires sus rostros, no temas por sus rostros. Amigo, Jeremías tenía un mensaje muy, pero muy pesado para entregar a esas personas. Créame, no debe haber sido tarea fácil.